Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Hola, 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 muy pero muy buenas tardes, mis queridos amigos. Reciban un abrazo muy grande y muy fuerte, mis queridos manguareros y manguareras. Un saludo muy especial para todos ustedes. Feliz de estar nuevamente al frente de estos micrófonos en una emisión más de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Saludando de manera especial en esta tarde a nuestros oyentes en el municipio de San José del Guaviare y sus áreas rurales en el retorno. En el municipio de Calamar, a quienes nos escuchan a través de www.marandua.com.co desde cualquier punto de este planeta, a la gente en Mapiripán, en Puerto Concordia. También hemos recibido saludos de estos sectores, muchísimas gracias a quienes nos escuchan en los diferentes resguardos que vienen hasta las oficinas de Amazonía Vital y nos cuentan, los escuché, nos gustó su programa, nos gustó tal tema y también, por supuesto, los oyentes nos ayudan a elegir los temas para contarles y conversarles a ustedes en nuestro programa radial que llega gracias al apoyo del programa Amazonía Vital en nuestro territorio. Yo soy Sujei Rivera Amado y en esta tarde así sabrosa que estamos pasando en el departamento del Guaviare, pues les doy la bienvenida porque hoy tenemos temas muy interesantes en esto que se llama Manguaré.
A esta hora por Marandúa Estéreo, Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Hablan bueno, nuestros consultores.
Bueno, y hoy tenemos como invitado en nuestros consultores a nuestro compañero Fabricio Contreras, quien es administrador industrial y además consultor del programa Amazonía Vital de USAID, porque hoy queremos hablarles de un tema muy importante que se llama la ecoinnovación. Muchas personas nos han preguntado, pero ¿cómo yo hago cosas que sean diferentes, que sean únicas para poder impactar y para poder tener ese punto de diferenciación con el resto de las empresas o con el resto de emprendimientos? Y como este es un programa que trabaja en favor del medio ambiente, pues hemos invitado a Fabricio para que conversemos precisamente de ecoinnovación. Fabricio, buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Gracias, Sujei, buenas tardes. Gracias a todos los oyentes. Bueno, partamos.
Empecemos definiendo qué significa innovación.
Exacto,
¿qué
partamos es de ese concepto? Innovar es la búsqueda constante, permanente que deben tener, hablemos de las organizaciones, para ser competitivas. Uh-huh. ¿Cierto? Es muy importante no perder esa competitividad frente a la competencia de hecho. Con el fin de que las empresas no queden rezagadas. Cuando una empresa no es competitiva, tiende a perder, tiende a dejar de evolucionar y tiende a perder la competitividad. Ajá. Por lo cual es muy importante siempre buscar cómo innovar.
Y sobre todo ahora, en esta época donde esta pandemia del COVID-19 nos enseñó dos cosas. A que nos debemos convertir en ciudadanos digitales, a que las empresas deben migrar hacia lo digital, ¿cierto? Sobre todo los emprendimientos y a trabajar con innovación desde el medio ambiente, desde estas empresas o estos emprendimientos que tienen que ver con nuestro medio ambiente. Entonces, eso es algo muy, muy importante. Ahora sí, contémosle entonces, Fabricio, a los oyentes de qué estamos hablando cuando nos referimos a ecoinnovación.
Gracias, Sujei. Bueno, antes sí quisiera... Me parece muy importante lo que dices con respecto al tema digital, ¿cierto? Después con todo ese tema de pandemia y realmente toda la afectación que tuvo ese aislamiento en la cual estuvimos durante mucho tiempo, eso fue una gran oportunidad para muchas personas visionarias y en esta última generación de tecnología, de redes sociales, se dispararon muchas muy buenas ideas. Entonces, de todo eso se aprendió mucho, ¿cierto? Y ahorita es que empezamos a ver de alguna forma todas esas consecuencias y todas esas ideas nuevas y todas esas oportunidades que hay realmente para explotar. Básicamente, cuando decimos ecoinnovación, básicamente decimos hay que seguir creciendo, hay que buscar un desarrollo sostenible hacia el futuro, ¿cierto? Hay que buscar una estabilidad en todos los ámbitos sociales, ambientales y lógicamente económicos, porque sabemos que cuando hablamos de crear una organización, una empresa, pues básicamente es con el fin de generar una rentabilidad para tener una mejor calidad de vida. Pero si nosotros logramos involucrar estos tres factores bien importantes, pues creo que ese va a ser como el ideal de las empresas, y siempre enfocados con ese mínimo impacto hacia el medio ambiente, es lo ideal. Por eso hablamos de ecoinnovación.
Digamos que ese es el ideal, o sería el ideal, Fabricio, de las empresas aquí en el departamento del Guaviare que tengan que ver con temas ambientales, ¿verdad? Porque ecoinnovación no es únicamente innovar. Tiene unos pilares muy importantes, pero obviamente su raíz se centra en ser empresas sostenibles, sustentables y obviamente pues a favor del medio ambiente.
Exactamente, sí, básicamente lo que toda empresa debería buscar, ¿cierto? Y más en esta zona de la Amazonía, básicamente es que hayan esas oportunidades de crecer, de investigar, de encontrar muchas oportunidades de negocios, ¿sí? Uh-huh. Y que esto impacte de muy buena forma a todos los actores, que es la gobernanza, la sociedad, ¿cierto? Todos estos locutores de este, digamos, de este juego. Sin embargo, lo más importante y lo que realmente queremos es que seamos sostenibles y que para nuestras futuras generaciones tengamos un planeta adecuado para dejarles.
Bueno, si yo ya tengo mi empresa o tengo mi emprendimiento, Fabricio, ¿cómo hago yo para convertirlo precisamente en eso, ecoinnovador?
Sí, mira, nosotros como Amazonía Vital, desde el Fondo de Actividades, tenemos abierta en este momento una APS, que es una convocatoria que va hasta noviembre, donde precisamente queremos escuchar todas las ideas, todas las propuestas innovadoras que hay en esta región, que hay muchas, ¿sí? Ojalá, digamos, el programa tuviera todos los fondos para poder financiar a todos, porque es que de verdad hay unas ideas muy, muy, muy bien estructuradas. Entonces hay una APS, la cual ellos se pueden presentar, decirle, miren, nosotros queremos esto. Lógicamente deben estar encaminados hacia el objetivo de nuestro programa Amazonía Vital, que es preservar el medio ambiente y todo el recurso hídrico, pero lo pueden hacer, se pueden contactar con nosotros, no sé, de pronto un número telefónico, lo que si tú me dices, lo compartimos, el correo electrónico, pueden acercarse a la oficina si necesitan más información, ahí están las puertas abiertas el equipo cuenta con un grupo de especialistas que manejan temas forestales, de desarrollo económico, en fin. Entonces la oportunidad está ahí, es que aprovecharla, todos pueden hacerlo realmente.
De inclusión de género también.
De inclusión de género.
Exactamente, correcto. Nuestras oficinas, ya saben los oyentes, están ubicadas enfrente de Cotregua, ahí en el segundo piso. Ustedes nos encuentran en horarios de oficina de lunes a viernes. Ahí estamos nosotros dispuestos para apoyar estos emprendimientos que tengan que ver con ecoinnovación. Pero Fabricio, yo qué elementos humanos, por ejemplo, requiero, porque aquí tenemos muchos emprendimientos y muchas empresas, pero como tú lo has dicho, la mayoría de esas empresas que ya están constituidas son de personas adultas, y no digamos que la innovación depende únicamente de los jóvenes, no, así no es. Pero sí tenemos muchas cabezas que dirigen estas empresas y ya son personas adultas que tienen una forma distinta de trabajar, que de pronto el tema de las tecnologías a veces les da como duro. A nivel humano, ¿usted qué le recomendaría a esas organizaciones o a esas empresas para poder lograr esta innovación dentro de sus organizaciones?
Pues mira, como todo, eso es un proceso. Y es cuestión de, como dicen por ahí, de cogerle cariño a las cosas. Cuando usted de pronto no entiende algo y como que no lo quiere adoptar, pues es más difícil de que lo aprenda. Pero si usted dice, venga, esto hay que hacerlo, si yo quiero seguir adelante, si quiero que mi empresa siga avanzando, hay que empezar a apropiar ese conocimiento, que no es nada del otro mundo, realmente es algo que usted puede asimilar con la práctica, ¿cierto?, en su vida cotidiana. Entonces la cuestión es ponerle de pronto un poco de interés a aprender. Y se puede hacer, créeme que sí, no es nada del otro mundo. El tema de redes sociales, el tema de marketing digital, es algo que todos podemos hacer, al cual todos podemos tener acceso, y de verdad que eso nos ayuda mucho, bastante, diría yo, para el tema de la organización.
Sí, exactamente. Fabricio, definitivamente la innovación dentro de las empresas marca un punto diferencial frente a otras. Y sobre todo a generarse oportunidades, por ejemplo, para este programa como lo tiene Amazonía Vital, del que ya conversamos, y es la presentación para estas APS que está abierta hasta el 20 de noviembre. Pero yo creo que muchos están pensando, bueno, ¿y yo qué innovo en mi empresa? O sea, ¿cómo hago para entender eso de innovación? Aún no lo entiendo. Danos un ejemplo, por favor, danos un ejemplo para nuestros empresarios del Guaviare. ¿Qué sería innovar ecoinnovación dentro de su organización?
Mira, el tema de innovación podemos hablarlo tanto externa como internamente, ¿cierto? Hay empresas ya estructuradas, pero pueden ecoinnovar a través del mejoramiento de sus procesos productivos, a través de sus procesos internos.
Aquí te hago un paréntesis. Ok, escuchen lo que le acabo de decir. Pueden dar el salto. Así ustedes no sean innovadores, no sean ecoinnovadores, pueden dar ese salto. No significa que porque ustedes son empresas u organizaciones constituidas normalmente no lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer.
Claro, claro, por supuesto. Y de hecho esa es la idea, que digamos cada organización, cada emprendimiento, cada empresa pueda aportar ese granito de arena que al sumar realmente genera un impacto positivo en el medio ambiente. Pero lo que les digo, ya hay procesos establecidos, entonces validemos cómo podemos mejorar esos procesos internos que ya tenemos en cuanto al uso de materias primas, en cuanto al tema de reciclaje, en cuanto al desecho de residuos, ¿sí? El tema de las aguas que se usen dentro de nuestros procesos productivos. Es revisar y es mejorar. Y créame que ahí ya se está practicando el tema de la ecoinnovación. Mejoremos nuestros procesos internos. Y a medida que nuestros procesos se vayan organizando y se vayan mejorando, esos procesos se van a poder ir replicando hacia el negocio y hacia el producto o servicio que estamos ofreciendo. Uh-huh. Se van a ver reflejados.
Finalmente, Fabricio, ¿qué es lo que busca, qué es lo que persigue precisamente esto, la ecoinnovación? Yo. En temas ambientales, pues la sostenibilidad.
Claro, ¿no? Sí, la idea, el objetivo de todo eso es que nuestra naturaleza, nuestros recursos naturales sigan por muchísimo más tiempo para muchas generaciones de aquí en adelante, ¿cierto? Básicamente el concepto de sostenibilidad es que podamos hacer uso de los recursos, pero de una manera ordenada, y no explotar, no abusar de ella, porque pues ahorita que estamos nosotros, pero más adelante hay más generaciones. Entonces el objetivo de todo esto es eso, es cuidar nuestro planeta. Básicamente.
Exactamente. Entonces, para nuestros empresarios del Guaviare, nuestros emprendedores, hoy les hemos contado que si son ecoinnovadores van a tener muchas más oportunidades, sobre todo en un departamento como este, que es amazónico, que tiene sus determinantes ambientales, un departamento al que le apuntamos a nivel nacional y obviamente las organizaciones a nivel internacional a sacar empresas que trabajen de manera amigable con el medio ambiente, a cambiar ese chip de la comunidad a trabajar de manera amigable con el medio ambiente. Entonces, mire que si usted se convierte en ecoinnovador, pues va a ser mucho más su rango para poder mejorar sus ingresos económicos, su forma de vida, y lo va a hacer de la mejor manera, trabajando de la mano con el medio ambiente, y eso es algo maravilloso. Así que esperamos que les haya quedado muy bien el tema y que empecemos a hacer esa migración hacia nuestra empresa, convertirla en eco-innovadora. Eso para nosotros sería maravilloso, crecer en ese punto acá en el departamento del Guaviare. Pues Fabricio Contreras, muchísimas gracias, muy amable hoy por estar con nosotros hablando precisamente de este tema en Manguaré.
A ti, Suge, y a todos los oyentes, muchas gracias.
¿A usted también le dijeron que quemar el bosque era una buena alternativa? No, eso no funciona, no lo haga. Por mucho tiempo se pensó que quemar el bosque era la mejor manera de poner la tierra a producir. Pero ahora sabemos que los bosques son mucho más valiosos si se mantienen en pie y desarrollan proyectos productivos como los que financia el gobierno nacional.
Conózcalos en www.visionamazonia.mineambiente.gov.co.
Este es un mensaje del programa REM Colombia Visión Amazonía y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Conservar el bosque sí paga.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Mensajes para conversar.
A esta hora cambiamos de tema en Manguaré. Como ustedes saben, veníamos haciendo una serie de programas con respecto a estos temas de la biodiversidad para conocer un poco más de qué se trata precisamente la biodiversidad, y lo hemos venido haciendo con nuestra compañera bióloga del programa Amazonía Vital, Daniela Dueñas. Pues ya estamos llegando prácticamente al final de nuestros temas de biodiversidad y hoy vamos a hablar precisamente de cuál es ese futuro
de la biodiversidad, pues se ha estudiado precisamente sobre el tema y dice que algo como así, que el bienestar del hombre a través de 4 escenarios posibles que se proyectan hasta el 2050 e incluso más allá de esta fecha. Sobre esos escenarios se ha estudiado incluso estos temas sobre el futuro de la biodiversidad. Según todos los escenarios que se plantearon, la pérdida de biodiversidad continuará a un ritmo frenético durante los próximos 50 años. Aunque esta tendencia no podrá detenerse por completo, en este periodo de tiempo sí se podría frenar con una mayor protección y recuperación y una mejor gestión de los ecosistemas. Daniela, buenas tardes y bienvenida.
Muy buenas tardes y muchísimas gracias por este espacio, como siempre.
Bueno, Daniela, hablemos un poco de cuál sería ese futuro de la biodiversidad, pero aquí en nuestro departamento del Guaviare.
Bien, pues siempre digamos que se habla de que por qué no hacemos estas acciones mejor, porque el futuro va a ser tal, porque el futuro puede llegar a ser negativo, pero digamos que ya estamos en un escenario donde ya nos dicen el futuro está mal. Vamos a tener una pérdida grandísima de diversidad, vamos a sufrir cambios climáticos, vamos a sufrir pérdidas en cuanto a los servicios ecosistémicos de los cuales depende la humanidad. Y ya es un hecho, ya es una realidad. Entonces, como mencionabas al comienzo, ese futuro ya se está dando, ¿sí? Ya digamos que no es tan lejano, ya lo estamos viviendo. Entonces, aquí digamos en el departamento, como hemos conversado en otras ocasiones, hay temas muy puntuales que ya estamos sufriendo y que no debería ser así, no debería ser que hasta que algo me toque a mí, me interese. Yo debería interesarme por la biodiversidad per se, a que afecte directamente, digamos, mis recursos, mi vida cotidiana. Pero pues como ahora sí nos tocó, ahora sí estamos pendientes, ¿no?
Sí, has tocado un tema muy importante, es ese que lo hemos hecho a lo largo de los programas de manera entendida, ha quedado, Daniela, y es ese. Si a mí no me toca, pues como que no me preocupo, ¿cierto? Pero en este momento ya nos está tocando a la humanidad, ya nos está tocando estos temas del cambio climático, lo vemos cada vez que hay inundaciones, que hay desbordamiento de ríos, lo vemos en la sequía, lo vemos en los intensos veranos, ¿cierto? Entonces hasta que no me toca, yo como que no me empiezo a preocupar precisamente por este tema. Y el ser humano, para la protección de esos ecosistemas y para la biodiversidad, pues es definitivamente fundamental, Daniela. ¿Qué hago yo para despertarle a los oyentes que están ahí al otro lado de ese radio esa necesidad de cuidar y proteger nuestros bosques?
Pues digamos, yo pienso que ya hay que como cambiar la estrategia. Ya no es ver la biodiversidad como, ay, el animalito tan bonito, qué tan linda la plantica, y minimizarla, ¿sí? Es un escenario en el que tenemos que darnos cuenta que la biodiversidad es algo indispensable, es totalmente indispensable, y no se trata de que si quiero o no cuidarla, se trata de que tenemos un rol también en este ecosistema, en este planeta. Nosotros vinimos a cumplir un rol, que estamos por completo por fuera de ese rol inicial en el que deberíamos haber estado, y estamos volteando toda esta dinámica ecológica y tristemente poniéndola en contra de nosotros mismos. Es una realidad que ya está pasando, pero pues aún podemos, digamos, frenar ciertas cosas. Hay cambios que ya son irreversibles, pero hay cosas que podemos recuperar, hay temas que podemos restaurar, hay temas que tenemos ya que cambiar. Tenemos que dejar de ser tan, digamos, de sensibilizar y de pronto tener un poco más la mano dura, ser más firmes al respecto de las acciones que estamos haciendo, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de por favor, hagámoslo bien, y si hacemos un cambio, muy flexibles. Siento que ya es hora de tener más fortaleza en las decisiones que tomamos frente al ambiente.
¿Cómo ves, como bióloga, Daniela, el futuro real de la biodiversidad para el departamento del Guaviare? Y Daniela, ¿qué debemos hacer ya, o sea, pero ya en este instante, para cambiar, digamos, ese mal futuro? Porque es que eso es realmente lo que uno ve.
Exacto, ese mal futuro. Uno de pronto a veces, digamos, yo como bióloga soy muy romántica y apasionada, y uno quiere ser optimista en los escenarios que se vienen, pero tristemente es difícil ser optimista cuando uno ve que Guaviare está entre los primeros departamentos con deforestación, que en los veranos se reportan quemas diarias, que se pierde cobertura vegetal todos los días, en cada momento, en cada hora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ya? Tomar acciones concretas, colectivas, dejar de ser egoístas y saber que cada una de nuestras acciones están afectándome a mí, están afectando a mis vecinos, están afectando el ecosistema. Entonces, tomar ya acciones reales, ya parar de pensar, ay, y si lo hago, no, hacerlo, pasar del dicho al hecho. Tú lo has dicho, existen un montón de normatividad, leyes, pero no hay que sabernoslas de memoria, es tener una moral respetuosa con el ambiente, ¿sí? Y ser realistas, ya no podemos poner más pañitos de agua tibia a lo que está pasando. Entonces, ser de pronto más contundente, que si yo estoy haciendo las cosas bien, pero veo que el otro lo hace mal, pues denunciar, que tenemos, digamos, que a la mano todas las herramientas para poder hacer un cambio inmediato. Sí, la cuestión es que hay veces nos cuesta empezar, entonces ya empezar a tomar acciones concretas.
Vamos a esta hora a consultar también a Rodrigo Botero, quien es el director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, a quien le hemos preguntado cuál es el futuro de la biodiversidad, y esto fue lo que nos dijo.
La biodiversidad se encuentra hoy en día en un proceso de reducción progresiva, constante y en aumento debido a la transformación radical de los ecosistemas que se está dando, en particular en áreas de alta sensibilidad como los bosques tropicales. En Colombia, particularmente en las zonas más biodiversas que se tienen, que están en esas áreas de transición entre los Andes, la Amazonia y la Orinoquia, como es el caso del Guaviare, ese proceso de pérdida de biodiversidad se está dando de manera acelerada. Hay áreas que están quedando aisladas, que también va a generar, digámoslo, un problema importante en el mantenimiento de esas poblaciones que se encuentran todavía en algunos de estos remanentes boscosos y o acuáticos o de afloramientos rocosos, y que desafortunadamente no van a poder seguir migrando dado que se está fragmentando muy rápidamente el territorio. La otra condición de esa biodiversidad y esa amenaza está precisamente por los eventos extremos, ya sea de calores extremos, de sequías extremas, de lluvias e inundación, que combinadas con eventos muy fuertes como pueden ser los incendios que se dan en las épocas del verano, pueden generar aún una pérdida mucho más importante de biodiversidad, no solamente de especies vertebradas, sino también obviamente de una cantidad, por ejemplo, de microorganismos del suelo que desaparecen de manera importantísima por efecto de estas actividades. Lo mismo con muchas especies de vegetación que no conocemos todavía ni siquiera y se pueden estar perdiendo. De manera que sí, estamos efectivamente en un momento crítico en ese proceso, por lo tanto tenemos que actuar muy rápidamente en la preservación de esa biodiversidad y sus ecosistemas estratégicos.
Bueno, muchas gracias a Rodrigo Botero por el concepto, y queda uno un poquito triste y desinflado al escuchar que definitivamente estamos muy mal en estos temas, y si no cambiamos, pues no vamos a irnos para ningún lado. Daniela, reflexión para terminar, ¿qué le decimos a los oyentes?
Uy, bueno, qué difícil, ¿no? Pues yo pienso que si ya tenemos un panorama tan claro, pues no sé, si nos reflexionamos con estas cifras, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, ya como seres humanos no sabríamos para dónde vamos. Tenemos que tratar de cambiar, ya tristemente la prevención no pasó, ya está pasando. Entonces hay que entonces cambiar el chip, tratar de recuperar ahora, pienso que es lo más importante, y estar documentados por fuentes que sean verídicas, estar muy al día de estas noticias, escuchar este tipo de espacios para poder tomar decisiones acertadas todo el tiempo en cuanto a la biodiversidad y a la conservación del ambiente, sobre las acciones que todavía puedo hacer.
Bueno, casi todo lo que hacemos en contra del medio ambiente, Daniela, tiene como fin algo, y es dinero, ¿no? Dinero. No todo en la vida es riqueza, y no es válido obtener riquezas atropellando y acabando el medio ambiente. ¿Y sabe qué es lo que usted está acabando? El oxígeno. Eso es lo que usted acaba cuando tala. El oxígeno, eso que le da a usted vida y lo que nos permite vivir a todos los humanos en este planeta. Eso es lo que estamos tratando de cuidar, y lo que nosotros, a través de este espacio radial, estamos tratando de ayudar a que la comunidad entienda, reflexione y cambiemos las actitudes frente al comportamiento que tenemos con nuestro medio ambiente. Daniela Dueñas, muchísimas gracias, muy amable. Nos reencontraremos la próxima semana para cerrar nuestros temas de biodiversidad.
Un gusto, y espero que pues todos tengamos muy claro pues toda esta información que nos comparten aquí en este espacio.
Uy, compadre, ¿cómo así que va a vender la finca?
La verdad, compadre, lo tengo pensado. El señor que compró en la Y me la quiere comprar.
Uy, compadre, ¿cómo se le ocurre? Esa gente solo quiere comprar para tumbar la montaña, llenarla de ganado y apoderarse de la vereda. Yo y usted lo pensaría mejor.
La verdad, compadre, lo voy a pensar.
De corazón digo no al acaparamiento de tierras.
Este mensaje es producido con el apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la USAID. El contenido no necesariamente refleja las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Venga, le cuento.
Hola a todas las personas que escuchan Manguaré. Les saludamos desde la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, FCDS, para contarles sobre el proyecto de forestería comunitaria, el cual es apoyado por recursos de la Real Embajada de Noruega. Hoy les hablaremos sobre las polinizadoras de los bosques. En el mundo existen alrededor de 25.000 tipos de abejas. De estas, 150 especies habitan en la región amazónica. Entre ellas se encuentran las abejas sin aguijón o meliponas, con las que se trabaja meliponicultura, que es el manejo y crianza de las abejas sin aguijón. Por cada hectárea de estos bosques se puede encontrar un promedio de 15 a 20 nidos o colmenas de estas abejas. La comunidad se ha capacitado en el manejo de estas abejas, no solo en el rescate de las abejas, sino también en la protección de los bosques. Así nos cuenta Marta Romo, bióloga de la FCDS.
Porque digamos, dentro del tema de meliponicultura, no se fomenta el corte de árboles, sino más bien que estos árboles donde se encuentran los nidos de las abejas o las colmenas sean considerados como unos árboles madre donde se encuentran las abejitas, ya que por la biología de estas abejitas sin aguijón, ellas de un árbol o de un nido donde se encuentren, de ahí con el tiempo van a salir varias colmenitas hacia otros lugares. Entonces, dentro de este proceso de capacitación, también fue un poco de intentar hacer la sensibilización de poder mantener esos árboles en pie y lograr a través de atrayentes y de trampas ubicarlas en su predio para poder obtener así también un pie de cría.
En el 2020 se destruyeron 109.000 hectáreas de bosque, es decir, que en promedio se perdieron alrededor de 1.5 millones de colmenas de abejas, lo cual se traduce en el impacto de la fecundación o polinización no solo en las reservas forestales, sino también en las áreas de uso agrícola. Por esta razón, cuando se tala un árbol que tiene un nido de abejas, aún se puede rescatar su colmena.
Tratamos como de mantener los árboles donde identificamos nidos o colmenas, los tratamos de mantener en pie, por lo que hablábamos de que es un árbol madre. Pero cuando nos encontramos con una situación de un árbol talado que ya está caído y ahí se encuentra un nido de abejas, es posible hacer ese rescate de abejas, siempre y cuando, digamos, podamos tratar de saber que es una especie de abejita que pueda adaptarse a un cajón. Si es así, lo podemos hacer. Si es un nido de abejas que, digamos, al caer, por el golpe, el impacto que pudo haber tenido el árbol al caer, a veces los nidos o el tronco se abre y los nidos de las abejitas quedan expuestos. Entonces prácticamente ahí inmediatamente hay que hacer esos rescates de abejas, tratar de salvarlas y poderlas llevar a un cajón tecnificado o en alzas, lo que permite es, a futuro, es poder hacer un mejor manejo de las abejitas.
De esta manera, se genera un intercambio de experiencias que sensibiliza a la comunidad en la conservación de estas abejas nativas, que son de suma importancia para los bosques amazónicos. En la crianza de las abejas sin aguijón, se trata de rescatar los nidos en estado de vulneración por la deforestación y, al mismo tiempo, de encontrar una alternativa económica familiar, como es el caso de María Gaitán, usuaria de forestería comunitaria, que ha utilizado la miel de las abejas sin aguijón como medicina para su familia.
Pero yo también sabía para qué la conservaba. Uh-huh. Eso es muy bueno para cuando un chino le da gripa. Ellos les da gripa así como tal niño mío pequeñito, un niño que manejen. Yo no, mire que yo no he llevado el bulto con ese chino, pero yo
lo utilizo. ¿Hace?
La miel, la sábila, la miel, dos goticas de limón y un puchito de mantequilla.
Con el manejo que a estas abejas se les pueda dar, ellas puedan, las familias puedan obtener una miel que puedan ellos garantizar de que es una miel pura, que ellos la pueden consumir tranquilamente sabiendo de que esa miel proviene del cuidado que ellos le pueden dar a su colmena y que saben que está ahí y que su alimentación está basada como en las plantas que ellos tengan alrededor de su predio.
Las mujeres campesinas ahora son guardianas de las abejas y de los bosques amazónicos. Con su experiencia se suman a proteger el patrimonio de la humanidad y de la vida misma. Muchas gracias a los y las oyentes. Seguiremos conservando la Amazonía en el Guaviare y apostándole al desarrollo sostenible. Si quieren más información pueden encontrarnos en www.fcds.org.co.
Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos con nosotros en esta nueva emisión de Manguaré. Espero que se hayan tomado su tintico ahí bien sabrosito para pasar esta tarde fría en nuestro San José del Guaviare. Chao, chao, bendiciones.
Esta es una intervención del programa Amazonía Vital de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.